Hola Carmen Cerván, buenas tardes. Aquí estamos, confinados, pero con ganas de ver cosas en Andalucía, ¿verdad, Mónica García?
Hombre, anotando cosas e ideas para cuando podamos salir 100%.
Pues vamos con algunos de esos itinerarios. Seguimos aquí empeñados en que vayas preparándote para salir a redescubrir Andalucía en cuanto podamos. De momento tenemos 6 de las 8 provincias en fase 1, así que te vamos a contar algunas cosas que ya se pueden hacer en ellas, Mónica.
Sí, por ejemplo, puedes montar en bicicleta y si es por parajes naturales, mucho más seguro desde el punto de vista sanitario y para eso te están esperando cientos de kilómetros de vías verdes de Andalucía. Te vamos a recomendar una casa rural en pleno Parque Natural de los Alcornocales para que vayas reservando tu estancia para cuando todo esto acabe. Y si quieres descubrir un pueblo bonito y sin coronavirus, apunta Lucaina de las Torres,
en la provincia. Lucainena.
Lucainena de las Torres,
ay,
en
nena.
La provincia de Almería.
Ay, nena y nera. Bueno, pues este va a ser nuestro primer destino de esta tarde entre todos los que te están esperando en Andalucía. En Almería hay 3 pueblos dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y uno de ellos ha conseguido, además, mantener a raya el coronavirus durante el estado de alarma.
Sí, es Lucainena de las Torres. Ahora sí. Una localidad de poco más de 500 habitantes, de calles estrechas, llenas de flores, miradores para disfrutar de las vistas de la Sierra a la Milla, platos típicos como los gurullos de conejo, con conejo mejor dicho,
sí.
O hacer rutas en plena naturaleza, eso nos encanta, que nos harán conocer el patrimonio de toda esta localidad.
Bueno, y de todos esos atractivos vamos a hablar con el alcalde de esta localidad, de Lucainena de las Torres. Don Juan Herrera, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cuál ha sido el secreto para haber mantenido a cero el contador de contagios durante la crisis?
¿Perdón?
Sí, decía que ¿cuál ha sido el secreto para haber mantenido a cero el número de contagios durante la crisis en Lucainena?
Bueno, la verdad es que nosotros desde el primer momento tratamos por todos los medios de poner solución. ¿Qué solución era? Pues, lógicamente, el respeto de la gente que se ha quedado en su domicilio. Y nosotros desde el primer momento nos pusimos en contacto con una empresa, compramos mascarillas, compramos geles y ¿qué hemos hecho? Pues darle a las personas, sobre todo a las personas mayores, darle mascarilla y también geles para nosotros tenemos una fundación y esa fundación se dedica a asistir a las personas mayores, pues para las personas mayores y para estas personas. Pues desde el primer momento se le dio estos productos, ¿no? Entonces, bueno, y eso,
alcalde, todo
el respeto.
Exacto, el respeto y la responsabilidad, ¿verdad?, de todos los vecinos. Yo no conozco, personalmente no conozco Lucainena. Desde el punto de vista patrimonial, por ejemplo, ¿cuáles son sus atractivos?
Bueno, nuestro principal atractivo es la Vía Verde. Nosotros tenemos la Vía Verde que tiene 5 kilómetros que está desde el pueblo hasta una barriada que se llama El Saltador, que por cierto ahora estamos ya trabajando para hacer otros 10 kilómetros que llegaremos hasta la autovía. Es decir, nosotros estamos en la zona del desierto de Taberna, y entre el desierto de Taberna y el Parque Natural Cabo de Gata. Bueno, pues ahora pasaremos desde Lucaina a la zona del Parque Natural de Cabo de Gata. Y la idea es de seguir esa vía verde hasta Aguamarga, hasta el mar, que son 36 kilómetros, que era el antiguo trazado del ferrocarril que hubo en su momento minas de hierro. Y estas minas, pues, esa vía la que estamos utilizando ahora mismo, pues para que puedan conceder ser vía verde, tiene que ser que haya pasado el tren por ella.
Ese es uno de los secretos y de los atractivos, sin duda alguna, de Lucainena de las Torres. Por cierto, que antes, cuando Mónica hablaba al principio de los gurullos, se ha quedado así como con cara, como decir, ¿y eso qué es? Yo he de reconocer, alcalde, que yo he vivido 2 años en Almería, y entonces sé lo que son los gurullos, los he comido y me han resultado siempre exquisitos. ¿Podíamos explicar a la gente, a los oyentes de Destino Andalucía, qué son los gurullos?
Sí, bueno, es una masa que han hecho, que hacían antes las personas mayores, todavía la siguen haciendo. Es una masa que se amasa con harina, con harina y con aceite, y las mujeres, porque en aquella época pues tenían buena mano en la comida, pues los grullos lo van haciendo, van cortando porciones de
pasta,
de masa uh-huh. y van haciendo pues como la pasta, pero en pequeño, de tal manera que viene a ser un poquito más grande que el arroz, y se va haciendo. Bueno, pues esto luego después se trata y se deja, pues, que se ponga duro, y esto luego pues se hace pues como si fuera unos fideos, para entenderlo un poco, ¿no? Como si fueran unos fideos. Bueno, pues eso normalmente siempre se ha hecho aquí, porque antes era, la gente salía más a cazar que ahora, aparte que había mucho más caza que ahora, y siempre se
hacía. Para los que no nos gusta el conejo, otro plato.
Con conejo.
Es que tiene que ser, lo de los gurullos tiene que ser con conejo sí o sí, no puede ser con un poquito de rosada. Ya, con...
antes se hacía con liebre, pero es que nosotros somos un pueblo de interior, entonces antes llegaba, ahora te viene la gente incluso al pueblo a venderte pescado, pero entonces no, porque entonces se hacía todo andando o en mulo, así cuando eso, entonces qué es lo que se comía, lo que se criaba en el campo o lo criabas tú en la casa.
Claro. Bueno, entonces, gurullos es con conejo, vale. Yo eso lo probaré, pero no le prometo que vaya a comerme el plato entero. ¿Algún otro plato de la localidad que a mí sí que me vaya a gustar, alcalde?
Hombre, el plato, pues, está la carne típica también. Es que aquí está la carne de conejo, que entonces era lo que se tenía. Y el cerdo, un buen cocido, yo creo que ya vamos entrando en materia, ¿no? Yo creo que un buen cocido también
era, sí,
una especialidad de aquí, de la casa.
Bueno, pues ya sabes, cocido, pues, pero con conejo, eso es lo que hay, Mónica. Es lo que va a comer Luque.
No, con cerdo, ha dicho el alcalde, con cerdo.
Ah, vale.
No, el cocido ya va
con cerdo.
Con cerdo, con su morcilla.
Hombre.
Que no le falte nada.
Exactamente. Bueno, pues esas son algunas de las excelencias que podemos disfrutar en Lucainena de las Torres, uno de los pueblos más bonitos de España, que está en la provincia de Almería y que queríamos darte a conocer para que lo vayas apuntando en tu agenda y salgamos de toda esta crisis. Don Juan Herrera, alcalde, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por el resultado de los contagiados en esa localidad, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros y a vuestra disposición.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 a nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
En estos tiempos donde todos nos reinventamos, también los establecimientos hoteleros lo están haciendo. Te vamos a poner el ejemplo perfecto. Hace tiempo te hablamos aquí mismo de un maravilloso establecimiento de la localidad gaditana, de Jimena de la Frontera. Hoy te hablamos del mismo lugar, pero con un concepto diferente. ¿Hasta dónde nos vamos, Mónica?
Pues en nuestro destino es el Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz. Allí encontramos el Estanque y el Almendro. Hasta ahora una casa rural que funcionaba como una especie de hotel boutique porque ofrecía una serie de servicios comunes, ahora las cosas han cambiado y han decidido abrir sus puertas, pero con el concepto de casa rural, todo el complejo para un mismo grupo de amigos o de familiares.
Bueno, pues vamos a hablar de ello con una de las responsables de esta casa rural, que se llama El Estanque y el Almendro, y es Estefanía Márquez. Estefanía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye,
encantado de estar con vosotros nuevamente.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Antes de nada, ¿cómo estás? Porque me imagino que estarás deseandito empezar a recibir huéspedes, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que tenemos mucha ilusión, tenemos muchas ganas de abrir nuevamente, y lo más importante es que estamos todos bien, toda la familia bien y deseando abrir nuevamente.
¿Y cómo os planteáis esa apertura de nuevo en este alojamiento, que es el de antes, pero con un concepto distinto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Estefanía?
Pues la verdad que en realidad digamos que el edificio sigue siendo el mismo, las prestaciones son las mismas, el enclave es el mismo, sin embargo hemos abierto de una manera diferente, sobre todo garantizando la seguridad y digamos la tranquilidad de los huéspedes. En ese momento lo que vamos a abrir, como bien decías tú, para familias y grupos que puedan estar aquí de una manera más segura, evitando que otros huéspedes puedan alquilar la habitación.
Oye, vamos a recordar una cosa que a nosotros, tanto a Mónica como a mí, nos dejó absolutamente intrigados. ¿Cómo se transforma un establecimiento hotelero desde una fábrica de bombas?
difícil trayectoria, pero al final llegamos. Después de nuestro bagaje no profesional, pues paseábamos un día por aquí a lo largo del río, en una zona muy bonita además, y entramos en la casa. Esta era una casa que estaba alquilada durante tiempo, pero no tenía un funcionamiento actual. Y bueno, nos enamoramos del sitio, reformamos un poco la casa, los exteriores y todo. Y bueno, siempre ha sido una casa que ha estado en manos privadas. Pese a ser, digamos, un monumento casi histórico, siempre ha estado en manos privadas, sobre todo en manos de ingleses. Y bueno, llegamos, nos enamoramos y nos aventuramos. Y aquí estamos.
Y algunos pueden pensar, vale, pero ¿qué hago yo en el Parque Natural de los Alcornocales? Por ejemplo, en el mes de junio o de julio o de agosto, ¿qué actividades se pueden hacer teniendo como base esta casa rural?
Pues mira, partiendo de la base de que estamos en un enclave histórico rodeado de naturaleza, que tienes la montaña, tiene infinidad de rutas senderitas que hacer, tenemos el río justo a un metro, donde las pozas son estupendas para bañarse desde mayo prácticamente hasta julio e incluso agosto. Y bueno, hay un sendero muy bonito, hay una ruta de lagares, están las rutas para la calzada romana, hay unas rutas históricas muy bonitas que llegan al castillo. Incluso si no te apetece mucho movimiento y ahora mismo que estamos un poquito todos preocupados, pues incluso en el Parque Natural hay rutas muy bonitas para hacer en la mañana. Y luego el entorno es fantástico, desde martines pescadores, tortugas marinas, libélulas, en fin, un poquito de todo para divertirse.
Oye, ¿estás recibiendo ya reservas? Digo, como ahora va a estar en auge lo del turismo rural, por aquello de que las playas vamos a poder utilizarlas bastante poco en verano, ¿estáis ya recibiendo llamadas de gente que quiere alojarse por ahí los próximos meses?
Pues la verdad es que estamos recibiendo muchas peticiones, muchos propios clientes que teníamos ya, incluso otros nuevos que exactamente lo que buscan es poder irse de vacaciones nuevamente, aunque este año de una manera diferente, pero encontrar el momento para estar con la familia o los amigos y estar tranquilo, seguro y en un sitio pues que puedan tener piscina para bañarse, que puedan tener esos patios. Pero sí, desde hace días ya se está moviendo un poquito la cosa y la gente tiene muchas ganas de por lo menos poder salir unos días, sí. Uh-huh.
Yo para ir llamando amigos, para saber a cuántos tengo que llamar...
Oye, incluyeme, ¿vale?
Claro. Vale. ¿Qué capacidad tiene la casa y más o menos de qué precios estaríamos hablando por noche, por ejemplo, por hacernos una idea?
Pues mira, nuestra capacidad va desde 14 personas hasta 17 personas máximo. También con posibilidad de agregar alguna supletoria extra en algunas habitaciones que lo permiten. Y el precio es de 500 euros la casa completa, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ahora sí que es verdad que no está incluido el desayuno, pero está totalmente equipada. Lo que hemos hecho es reorganizar los espacios, como la cocina, que se ha quedado completamente equipada, la zona de barbacoa, la zona de solarium, los juegos infantiles. Pero sí, el precio que ronda es un precio medio de aquí de la zona. Hemos hecho, en comparación con otros alojamientos, con nuestras mismas características, una valoración. Y digamos, se ha quedado un poquito más bajo para flexibilizar un poco también el precio, ya que ahora también nos va a costar un poco a todos arrancar nuevamente.
Está fenomenal, ¿eh? Yo he hecho ya la división, Pedro, para saber cuánto me tienes que ingresar.
¿Y cuánto?
Hombre, 29,4 si somos 17. Entre amigos y familia, pasar ahí unos días, pues ya ves, está fantástico.
Sí. Y con las ganas que tiene la gente de salir y disfrutar de la naturaleza, no vamos a tener problema para reunir a tanta gente y que nos cueste ese precio. Por cierto, que si quiere la gente informarse más sobre todo en lo que ofrece esta casa rural, o incluso hacer la reserva si es posible, el estanque y elalmendro.com es su página web. Estefanía Márquez, gracias por estar con nosotros y suerte.
Muchas gracias a vosotros, y que de todo esto saldremos juntos, seguro.
Lo sabemos y lo queremos. Gracias.
Muchas gracias.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Con el paso a la fase 1, mejor dicho, del confinamiento en 6 provincias andaluzas, podemos utilizar la bicicleta para hacer deporte, y una de las alternativas es usar, ya lo decíamos al principio, las vías verdes de Andalucía.
Sí, salvo Málaga, el resto de provincias andaluzas dispone de una red de vías verdes para pedalear o para caminar, que la mayoría de los casos se han construido sobre antiguos trazados de ferrocarril. Casi todas ofrecen pues zonas de alquiler de bicicletas, restauración, lugares para dormir, pero queremos saber hasta qué punto podemos usar estos servicios en medio de la crisis en la que estamos.
Pues vamos a preguntarle a Carmen Aicart, que durante muchos años ha estado al frente del programa de vías verdes de la Fundación de Ferrocarriles de España. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué uso podemos hacer de las vías verdes en las provincias que ahora están en fase 1 de la desescalada.
Bueno, las vías verdes, sobre todo para aquellos que no lo conozcan, lo bueno es que se puede ir en bicicleta, como decíais, que es fantástico, pero también se puede ir caminando, se puede ir corriendo, se puede ir con sillas de rueda, con sillitas de bebé. Creo que también esa parte hay que comentarla, porque tiene ese atractivo de accesibilidad universal que permite que vaya todo tipo de personas, no solo los ciclistas, ¿no? Y eso es muy positivo. Y también quería comentar, antes que nada, que tenemos 600 kilómetros ya por toda Andalucía y distribuidos por todas las provincias, como bien decíais, y ya cada cual tiene que tener muy claro la normativa vigente para saber qué puede hacer y qué no, porque hay que tener en cuenta si vive en un municipio de más o menos de 5.000 habitantes, la franja de edad, si ahora se permite hacer turismo activo pero en determinadas condiciones, pero a lo mejor la semana próxima ya tenemos otra normativa. O sea que yo quizás tanto no querría incidir en la normativa, que va a ir cambiando, que tiene fecha de caducidad, digamos, sino en los atractivos que representan esos espacios para todos los andaluces poder disfrutarlos.
Carmen, ¿estáis ya preparando para probablemente el incremento que va a haber de turismo rural? Lo comentábamos antes con Estefanía, ¿no? Las playas, la situación de las playas, cómo, si vamos a poder entrar todos o no, la distancia. Al final muchos están optando, están girando la cabeza, uy, vamos a fijarnos en el turismo rural. ¿Pensáis que ahí en las vías verdes va a pasar eso? ¿Va a haber mucha atracción?
Pensamos que sin duda. Sin duda, porque yo creo que todos estamos experimentando en nuestras propias familias, ¿no?, y entorno, que estamos deseando salir a la naturaleza, a disfrutar un poquito de toda esta primavera que nos hemos estado perdiendo, pero que el campo sigue ahí y sigue en todos esos paisajes maravillosos, y disfrutar un poco de turismo rural. Entonces, en las vías verdes, todos los gestores me comentan que sí que están preparándose y adaptándose a la nueva normativa, a todas las normas de seguridad que ahora mismo hay que imponer, para que todos podamos disfrutarlos con total seguridad. Por eso se están preparando intensamente en este periodo un poco de desescalada inicial, porque pensamos que sí que va a llegar, bueno, no quiero decir un aluvión, porque eso suena a peyorativo y a negativo, pero sí que va a venir mucha más gente incluso de la que antes venía a disfrutar de estos itinerarios.
Antes decías tú 600 kilómetros de trazados fáciles para todas las edades y para todo tipo de estado físico, pero hablábamos de servicios complementarios. ¿Qué vamos a encontrar a lo largo de esas rutas verdes, más allá de poder pasear, ir en bicicleta, hacer deporte, en patines, etcétera?
Pues mira, las vías verdes, como sabéis, son antiguos trazados de ferrocarril y, por lo tanto, van comunicando entre sí distintos pueblos, localidades incluso tipo ciudad de capital de provincia, como pueda ser la propia Sevilla, o pueda ser Jaén, o puedan ser ciudades importantes, ¿no?, como Écija y otras de gran tamaño. Entonces ahí, lógicamente, en esos núcleos urbanos vamos a tener pues todos los atractivos que tienen esas localidades, en el sentido de patrimonio cultural, natural, de recursos y atractivos para cuando se puedan utilizar, como siempre digo, ¿no? Insisto en ese dato, pero tenemos todos los recursos del territorio. Vamos a ir pasando por zonas que pueden ser costeras, por lo cual en el momento en que se pueda nos podremos dar un baño mientras estamos haciendo esos recorridos. Vamos a tener en la propia vía muchas estaciones que han sido rehabilitadas y acondicionadas ya como restaurantes, hotelitos con encanto, centros de interpretación de los atractivos del entorno, pues pequeños museos ferroviarios, o bien centros de interpretación, por ejemplo, hay un observatorio de buitres, de aves, en el Peñón de Zaframagón, en la Vía Verde de la Sierra. Cada una tiene una peculiaridad y un atractivo porque tenemos un territorio muy diverso, y lo bueno es que tenemos 600 kilómetros, con lo cual hay ya 26 itinerarios distribuidos en territorios muy, muy diferentes, ¿no?
Todas las provincias andaluzas cuentan con vías verdes, menos Málaga. A mí esto me duele especialmente, soy hija de ferroviario, soy hija de maquinista y digo
malagueña.
Y malagueña. Vamos a ver, es que aquí no hay trazado de ferrocarril, de verdad, para rehabilitar, o la orografía pues lo hace muy complicado.
Pues mira, verás, tenéis la suerte, vamos a verlo desde otro punto de vista, de que tenéis el ferrocarril en activo, no lo tenéis abandonado. Quiero decir, las vías verdes se desarrollan cuando una línea de tren ha sido abandonada del servicio ferroviario, ya no prestan servicio a los trenes. Tenéis esa suerte, que no tenéis muchos trazados abandonados, pero hay alguno, y si te digo como buena noticia, que sí se está trabajando en ello desde la Diputación de Málaga y desde los ayuntamientos, concretamente en la zona de la Exarquía, el Málaga-Coín, hay un tramito por la zona de Alhaurín el Grande que sí se puede rehabilitar, y también hay otra zona por Vélez-Málaga que también se está intentando trabajar sobre ello, por Ventas de Zafarraya, para que te hagas idea. Y bueno, mejor que sigáis casi que
con el AVE,
francamente.
Claro, ahí está el tren de cercanías a Fuengirola, etcétera, pero en fin, nos quitaron ese famoso tren que recorría la costa de la Exarquía y que iba desde Málaga por el Rincón de la Victoria hasta Vélez, y claro, ahí sí que podíamos haber tenido un trazado magnífico por la costa, claro, para hacer una vía verde en el día de hoy, si ese trazado se hubiera recuperado.
Ojo, que por el Rincón de la Victoria realmente tenéis una vía verde, aunque no lo conozcáis como tal, porque vais a ir por donde discurría el tren.
Es cierto. Esto,
propiamente, ya tenéis una vía verde.
Oye, una cosa, si yo completo todas las rutas andaluzas, todas las vías verdes de Andalucía, ¿tengo premio o me voy a mi casa más contento
con
una
suerte pascua? Tremenda.
Ah, vale.
Tienes la suerte de haberlo disfrutado, tener una salud fantástica y haberlo pasado en grande, ¿te parece poco?
Vale, pues me conformaré con eso en todo caso. Pues Carmen Aycar, muchas gracias por atendernos, y recuerda que toda esta información y todo lo que quieras saber sobre las vías verdes, hay una página web, víasverdes.com, ahí dentro puedes encontrar las de toda España, pero nosotros te recomendamos fundamentalmente las vías verdes de Andalucía. Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Oye, vámonos con Manuel Carrasco, por favor.
En la prisión Esperanza.
Que esto le va a encantar a Mónica García, ¿eh? Otro artista andaluz que se ha sumado a crear canciones desde el confinamiento. Este onubense ya internacional, Manuel Carrasco, ¿eh?
Sí, el tema que estamos escuchando se llama Prisión Esperanza. Lo presentó en las redes sociales el pasado 10 de abril y todos los derechos los ha cedido al Banco de Alimentos.
Bueno, pues ahí está, otra acción solidaria desde la música. Con esta canción de Manuel Carrasco abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos que sea el último de la fase cero para Málaga y Granada, y ya a partir del lunes podamos estar todas las provincias en la fase 1. Ojalá sea así. Te esperamos en 7 días para seguir ofreciéndote destinos en Andalucía, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
En la prisión Esperanza no existen los alegatos, y desde una celda a otra las canciones van volando. Los presos y celadores a las 8 se dan cita, y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería. En la prisión Esperanza no se reciben visitas, solo el canto de las aves del mar que vuelve a la vida. Todos cumplen su condena de la forma más bonita. No quieren la libertad si no es curando la herida. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros. si el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Nosotros si el mundo. Y estas ganas de querernos, esperando la salida, y nos quedará pendiente tanta y tanta despedida. Nosotros si el mundo. Agua en medio del desierto, somos árboles, somos el viento, somos soledad, somos aliento y corazón. Somos todos buscando el remedio, somos ellos curando el dolor, somos la canción, tu respiración, la esperanza que brota del fondo de tu corazón. Y amor. Amor.